Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Vayamos por favor a Mateo capítulo 5, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos. Si usted quiere ser dichoso, dichosa, feliz en esta tierra, he ahí la clave, he ahí el secreto. Simple y llanamente, practique la misericordia. Mateo capítulo 5, versículo 7 nos dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Oremos. Señor y Dios, una vez más, nos postramos delante de tu augusta presencia en esta mañana, para implorarte, oh Dios, que tu Espíritu Santo continúe enseñándonos acerca de esta materia proveedora de felicidad, de bienaventuranza para nuestras almas, la misericordia. Concédenos la gracia de seguir ampliando la esfera del conocimiento sobre este asunto, sobre esta importante doctrina de tu palabra. Y permítenos por tu gracia no ser solamente oidores, sino también hacedores de esta doctrina. Que sea una fuente perenne de bienestar y de felicidad para nuestras almas. Te lo rogamos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Practicamos la misericordia cuando nosotros predicamos el evangelio de salvación y de vida eterna a los perdidos. Practicamos la misericordia cuando guardamos el buen nombre de nuestros hermanos y del prójimo en general. Practicamos la misericordia cuando somos condescendientes y capaces de perdonar a los acreedores que no nos pueden devolver lo que nos tomaron prestado. Practicamos la misericordia cuando somos capaces de perdonar a quienes nos agreden, maltratan, humillan, ofenden, faltan, etcétera, etcétera, etcétera. Somos bienaventurados, dichosos, cuando practicamos la misericordia en esos contextos de nuestra vida aquí en la tierra. Pero también somos bienaventurados cuando practicamos la misericordia con aquellas personas que están en apuro, que carecen de los bienes materiales para sufragar o satisfacer sus necesidades temporales necesarias para la subsistencia en este mundo. Como bien lo expresa el Salmo 41, versículo 1, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Siendo generosos para con los hombres, Dios ha prometido gratificar nuestra generosidad con la bienaventuranza. Aquellos que son discípulos del Señor Jesucristo reciben un nuevo corazón, un corazón tierno y generoso. En lugar del corazón egoísta, en lugar del corazón avaro, tacaño, que por naturaleza heredamos desde Adán, Dios nos reemplaza ese corazón y nos da un corazón tierno y generoso, compasivo, misericordioso. La compasión y la misericordia son distintivos del corazón cristiano, del corazón que ha sido regenerado, lavado por la sangre del Señor Jesucristo. Cuando recibimos ese corazón misericordioso, somos capacitados para adoptar la causa de los pobres, para apadrinar la causa de los pobres. Somos capacitados para interesarnos en las circunstancias adversas que oprime a los necesitados. Con un corazón generoso somos capacitados para ir en auxilio y ayudar a quienes están viviendo una situación de precariedad financiera, económica, material. Con ese corazón somos capacitados para ir donde está el marginado y el menesteroso, para ir allí en su auxilio. Los misericordiosos no se limitan a echarle un grano de arroz en el plato del menesteroso. El que tiene un corazón misericordioso se preocupa también por saber qué causa han provocado esa condición de pobreza extrema, de miseria, de limitaciones extremas económicas. Se interesa en averiguar cuál fue la causa, el origen, la circunstancia que llevó a esa persona a tan menesterosa circunstancia o situación. Y la razón por la cual el misericordioso investiga de las causas o acerca de las causas de la pobreza es porque quiere ayudar a esa persona a encontrar el camino que le llevará a salir del bosque de la pobreza donde se encuentra inmerso. Busca ayudarle, no solamente dándole un pescado para que coma ese día, sino también que busca ayudarle para que, con su caña en las manos, pueda ir a pescar por sí mismo lo que necesita para su sustento. Y amados hermanos, esa es la razón por la cual nosotros desarrollamos a Esperanza Haití allí. No solamente queremos que la gente tenga un pescado en la mesa porque se lo regalamos, queremos que ellos con el sudor de su frente aprendan a pescar y pesquen para buscar el sustento cotidiano. Alguien contó la siguiente historia que le pasó en su vida real. Dice esta persona: caminaba por la calle y de pronto un niño apareció y procuraba a toda costa llamar mi atención. Su mirada y su actitud eran irresistibles. Somos 6 hermanos y nos estamos muriendo de hambre, le gritaba el niño. Yo pensé, ¿por qué no he de aliviar a estos desdichados niños? Solo me tomará unos minutos. Cuando llegué donde estaban los niños, la escena de miseria a la que me condujo era indescriptible. Les tiré la bolsa y su explosión de gratitud me dejó anonadado. Llenó mis ojos de lágrimas. Fue un bálsamo para mi corazón agobiado. Nunca había experimentado tal inundación de felicidad como en ese momento en que estuve la oportunidad de socorrer a esas miserables criaturas. Termina la cita. Amados hermanos, fuimos creados para ser misericordiosos. Dios nos creó con ese corazón. Y la verdad es que no probaremos el bocado de la felicidad a menos que seamos misericordiosos. Las razones por las cuales debemos de ser misericordiosos están claramente enseñadas en la palabra de Dios. Y yo espero, mis amados hermanos, que estas razones sean suficientes para convencernos acerca de la necesidad imperiosa de que seamos misericordiosos, porque es el camino para que podamos alcanzar verdadera bienaventuranza, la celestial, aquí en la tierra. Debemos de practicar la misericordia en primer lugar, porque es la voluntad expresa de Dios que seamos misericordiosos. Por cuanto somos hijos de la misericordia de Dios, debemos ser misericordiosos porque es la voluntad expresa de Dios que lo seamos, por cuanto somos hijos de la misericordia de Dios. Por eso debemos, amados hermanos, ser misericordiosos. El que quiera que sus hijos, Él quiere, Dios quiere que sus hijos le sirvan a quienes padecen la triste y desoladora condición de la pobreza material. La pobreza extrema o absoluta, la indigencia o la miseria se da cuando las personas no pueden satisfacer sus necesidades básicas de comida, de agua potable, de techo, de salud y de educación. Otros también incluyen la comunicación como parte de las necesidades básicas. Cuando alguien no puede satisfacer esas necesidades de manera adecuada e idónea, podemos concluir que esa persona está viviendo en pobreza extrema. Según cálculos internacionales, una de cada 7 personas en el mundo se va a dormir a su cama con hambre. Y de acuerdo a los datos de la FAO, cada día mueren 25.000 personas en el mundo por causa de la inanición o falta de comida. Al año fallecen 6 millones de niños menores de 5 años por causa del hambre que padecen en sus respectivos países. Según datos del Ministerio de Economía y Planificación en la República Dominicana, el 30.5% de la población dominicana vive bajo el umbral de la pobreza extrema. Eso quiere decir que en nuestro país, República Dominicana, tenemos alrededor de 3 millones de personas viviendo en la extrema pobreza. Sobre Haití, el PNUD dice que el 65% de la población está viviendo por debajo de la línea de pobreza extrema. O sea, ganan menos de 50 centavos de dólar al día. Por eso están sumidos en extrema pobreza. Y amados hermanos, estas informaciones estadísticas nos dicen a nosotros que tenemos en el mundo, a nuestro alrededor, a mucha gente en necesidades, y como consecuencia de eso, tendremos siempre ocasiones para ayudar, para tener las manos ocupadas practicando la misericordia. Siempre habrá más gente en necesidad que la capacidad que tenemos para poder ayudarle. Siempre estaremos superocupados ayudando y sirviendo a los demás, porque hay más gente en necesidad que la capacidad que tenemos nosotros para ir en socorro de ellos. Siempre habrá gente que nos dé la felicidad de poder servirle, de poder ayudarle, de poder aliviar sus penurias mediante la práctica de la misericordia en sus circunstancias adversas. Debemos ser misericordiosos, amados hermanos, porque es la voluntad de Dios. La voluntad expresa de Dios es que practiquemos la misericordia con los desafortunados, económica y financieramente hablando. En segundo lugar, debemos de practicar la misericordia porque cuando somos misericordiosos es cuando más brilla la promesa del Evangelio para nuestro bienestar personal, familiar, eclesiástico. Isaías capítulo 58, versos 10 al 11. Y si dieres tu pan al hambriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y será como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Amados, ¿para quiénes es esa promesa? Es para los misericordiosos. Es para los que tienen compasión, los que se involucran ayudando, sirviendo, dando a los pobres. Es a ellos a quienes Dios le garantiza diciendo que si dan pan al hambriento y sacian a los afligidos, en las tinieblas, cuando están en la oscuridad, ellos, porque no siempre estamos en abundancia. Los días de las tinieblas, de la pobreza, también nos alcanzan, nos pueden alcanzar. Pero ¿qué es lo que Dios promete cuando la tiniebla de la pobreza nos envuelve a nosotros? Que ahí en la pobreza nacerá la luz. Nacerá la luz. Ahí en la oscuridad, cuando estamos inmersos en la oscuridad, parecerá más bien que estamos al mediodía. Si tú eres un hombre o una mujer misericordioso y compasivo, serás al mismo tiempo feliz, porque en las tinieblas nacerá tu luz y en la oscuridad en que te encuentres, allí el sol aparecerá en su cenit, al mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos. Esa es la promesa que Dios le da a quienes practican la misericordia. Entonces, mis amados hermanos, ¿cuándo es cuando más brilla el Evangelio, la luz del Evangelio en nuestras vidas? Cuando somos misericordiosos. Cuando somos misericordiosos, las promesas de Dios se harán una realidad en nosotros cuando nosotros nos involucramos en obedecer lo que Dios nos demanda que hagamos. Dios premiará el bien que hacemos. Esa es la promesa. ¿Qué hace un buen pastor con sus ovejas? Eso es lo que Dios promete que hará con aquellos que serán misericordiosos. Dios practicará su pastoreo en la vida de aquellos que son generosos para con los pobres, que son generosos para los que están envueltos en una condición de miseria y limitaciones económicas. Los pastores se ocupan de alimentar, de cuidar, de proteger y de guiar a sus ovejas. Y eso es exactamente lo que Jehová Dios promete que hará con los misericordiosos. Él se ocupará de manera personal de proveer, de cuidar, de proteger y de guiar a quienes practican la misericordia. Es para ellos la promesa. Por ese pastoreo que Jehová le va a dispensar, alimentándolo, cuidándolo, protegiéndolo y guiándolo, por ese pastoreo serán como huerto de riego y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. Amados hermanos, ¿para quién es esa promesa? Es para los misericordiosos. Reprende ese espíritu de tacañería cuando el diablo te quiere cerrar la mano a la hora de ayudar a alguien. Repréndelo. Esa promesa debe de estar atada a nuestros corazones, porque esa es la espada del espíritu para enfrentarnos a ese espíritu de tacañería y de dureza, de insensibilidad natural que poseemos. a quienes ayudan a otros a salir de apuro obtendrán la ayuda de Dios cuando le llegue el turno a ellos, porque le llegará tarde o temprano. Ayuda a otro a salir de sus apuros y tiene la seguridad dada por Dios de que el mismo Dios también se involucrará ayudándote a ti a salir de esos apuros, de esos aprietos que son tan frecuentes en nuestras vidas. Dice Matthew Henry, así como un manantial, a pesar de sacar continuamente su agua, está siempre lleno, así también el hombre caritativo abunda en bienes en la medida que abunda en hacer el bien y nunca se hace pobre por su generosidad. Termina la cita. ¿Usted cree eso, mi hermano? Mi hermana, ¿usted cree eso? ¿Cree usted que si es generoso se le va a agotar lo que tiene? ¿Saben ustedes lo que es una cacimba? Un manantial de agua es una cacimba. De los 70 para atrás, en los campos, no había agua, no había agueducto. Todo el mundo iba a los ríos a buscar agua. Y hacían lo que llamaban una cacimba. Era un manantial al lado del río. Generalmente lo hacían en la arena. Sacaban la arena, hacían un hoyo, y obviamente el agua llegaba a ese hoyo y se llenaba. Se convertía en un manantial. Por más lata que le sacaran a la cacimba, siempre había agua en la cacimba. Porque el río se ocupaba de mantener la cacimba llena. ¿Quién es el río? ¿Quién mantiene la cacimba llena? El río. ¿Quién es el río? Jehová Dios. Así como un manantial, a pesar de que continuamente le sacan agua, sin embargo está siempre lleno, así también el hombre caritativo abunda en bienes en la medida que abunda en bien hacer y nunca se hará pobre por su generosidad, nunca. Y amado, nosotros podemos hablar en esta iglesia de eso con toda propiedad, porque lo hemos vivido. No es palabra, lo hemos vivido. Lo hemos vivido de muchas maneras. Mientras más misericordiosas son las personas de un país o de una comunidad, más felices serán y de mayor bienestar temporal gozarán. De mayor riqueza temporal disfrutarán. En tercer lugar, debemos de practicar la misericordia porque Dios espera que sus hijos sean liberales en materia de hacer el bien a los necesitados. Deuteronomio capítulo 15, versos 7 y 8. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirá a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. La palabra hebrea liberalmente significa una generosidad generosa. Una generosidad, no pobre, no escasa, no mínima, una generosidad abundante, una generosidad generosa. Si hay un hombre pobre dentro de tus puertas, abrirá tu mano de par en par, esa es la idea. No medio cerrada para que no vea lo que tú tienes adentro, de par en par. Una generosidad generosa. Thomas Watson dice, si Dios te ha enriquecido con propiedades e hizo brillar la lámpara de las riquezas en el tabernáculo de tu vida terrenal, tú no debes absorber para ti mismo toda la luz, sino que debes ser como la luna. ¿Qué hace la luna con la luz que recibe? ¿Se la absorbe y se la come ella sola? ¿Es la luna come sola? La luna no se queda con la luz que recibe, la refleja, la imparte, la riega para adelante, la tira para adelante. Por eso encontramos noches de luna. Todo está alumbrado, parece de día, de noche. Noche es de luna. Porque la luna no es una come sola, ella comparte lo que recibe liberalmente. Y amados hermanos, ese espíritu es el que Dios espera que gobierne nuestros corazones. Mateo capítulo 5, verso 15 y 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en su casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahí está la motivación. ¿Para qué las buenas obras? En última instancia, para que la luz del Evangelio brille con esplendor y la gente lo vea. Y respondan dando gloria a quien ha dado tan maravillosa luz para alumbrar los que están en oscuridad. Nuestro liberal desembolso para los necesitados es algo que Dios manda en su palabra. Pero también es algo que la gracia de Dios nos obliga a ellos. Levítico 25:35. Cuando tu hermano empobrece y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero, vivirá contigo. La ley lo ordena. ¿Y la gracia qué? La gracia también lo manda. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17 y versículo 19. A los ricos de este siglo manda que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí un buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. La ley lo ordena, la gracia lo manda. Debemos de ser generosos. La gracia no se halla en el corazón como una piedra, sino como una semilla. La semilla en la tierra no son como la piedra. ¿Cuál es la diferencia? La piedra nunca nace. La semilla nace. La semilla crece. Y la semilla da fruto, no así la piedra. Quien ha sido objeto de la gracia, quien tiene la gracia de Dios sembrada en su corazón, no será como la piedra, sino como una semilla que nace, crece y da frutos. Frutos de buenas obras. Decía alguien, los cristianos no solo deben tener las alas de la fe para volar, sino las manos bajo las alas para realizar las obras de misericordia. Y es una alusión a los serafines, que tenían alas y debajo de las alas tenían manos. Y él hace una alusión al hecho de que las alas son es la fe que vuela, pero las manos son las obras que hace la fe. que lleva a cabo la fe. Estamos casados con la fe, pero la fe nunca, nunca será estéril. La fe produce, pare, hijos. ¿Cuáles son los hijos de la fe? Las buenas obras. Los hijos de la fe son las buenas obras que hacemos. Muéstrame tu fe, dice Santiago, ¿de qué manera? Con un buen discurso sobre la fe, no es con obras. Hámele la esencia a tu fe, pero déjame verlo a través de las obras. Debemos practicar la misericordia en cuanto lugar, porque las mismas son la piedra de toque de la fe. Santiago 2:18, el texto que citábamos, muéstrame tu fe por tus obras. ¿Qué son las obras? Las cartas credenciales de la fe. Las buenas obras, aunque no son el fundamento o la causa de la salvación, sin embargo, son la evidencia tangible de la realidad de la salvación que ostentamos y disfrutamos por la gracia de Dios en nuestras vidas. Aunque no son la base de la salvación, son la superestructura de la salvación. La fe no debe construirse sobre las obras. Ahora, las obras deben de edificarse sobre la fe. Como decía alguien, oh cristiano, juzga la salud de tu fe por el pulso de la misericordia y la bondad que salen de tus manos. Para hacer válida una escritura hay tres cosas que se requieren. Número uno, la escritura. Dos, el sello. Y tres, los testigos. Por lo tanto, la prueba y la confirmación de la fe debe estar escrita en tres, con tres testigos: la palabra de Dios, el sello del Espíritu y los testigos de las buenas obras. Trae tu fe a esta piedra de toque, porque la fe justifica las obras y las obras testifican de la fe. ¿Qué hace la fe? Justifica las obras. ¿Qué hacen las obras? Testifican de la fe. En quinto lugar, debemos practicar la misericordia haciendo buenas obras, porque ellas honran la fe. Honran la fe. Clemente de Alejandría decía, las buenas obras adornan los árboles de justicia. Deje que la generosidad de su mano sea el adorno de su fe y úsela como un brazalete sagrado que siempre porta en sus muñecas. Diga como decía Job, fui ojos a los ciegos y pies para los cojos. Esa expresión de Job debe ser propia de cada cristiano. Debe ser propia de cada cristiano. Nuestra fe sin obra es como una flor en la noche, decía un poeta, que no se le puede ver ni apreciar en su belleza. ¿Quién puede ver una flor en la noche oscura? ¿Quién puede apreciar una flor en la noche oscura? No podemos verla. Pero cuando sale el sol de las buenas obras, se ve y se huele en todos sus brillantes colores. ¿Cómo la gente puede ver los brillantes colores de la flor de la fe? ¿Cómo lo puede ver? Cuando el sol de las buenas obras cae con sus rayos de luz sobre sus pétalos brillantes, es ahí donde se puede ver la fe, la fe en nuestros corazones. Por eso, mis amados hermanos, debemos de practicar la misericordia. Esas cinco razones deben de ser suficientes para mover nuestras manos y nuestros pies, para ir donde el menesteroso y para brindar al menesteroso respuesta a sus necesidades. Finalmente, tres exhortaciones para que nos dediquemos a practicar las buenas obras de misericordia. Primero, sembremos con liberalidad la semilla de oro de nuestras buenas obras para que seamos ricos para con Dios. ¿Queremos ser ricos para con Dios? Entonces, tomemos esas pepitas de oro, nuestras obras de misericordias, y entreguémosla en las manos de los menesterosos, de los pobres, de los necesitados. Recordemos lo que decía Agustín de Hipona: dale esas cosas a los pobres que no puede guardar, para que pueda recibir aquellas cosas que no debes de perder. Repito, dale esas cosas a los pobres que tú no puedes guardar, para que puedas recibir aquellas cosas que tú no debes de perder. ¿Y qué es lo que tú no debes de perder? Perdemos muchas cosas, hermano, por estar guardando corotos inútiles que en nuestras manos no hacen nada ni sirven para nada, pero que en la mano de otro hacen una diferencia entre la vida y la muerte. Se botan toneladas y toneladas de comida, porque a los ojos de los que están hartos, eso es basura. Pero esa basura, a los ojos del que está harto, hace la diferencia entre la vida y la muerte, entre aquellos que nada tienen para llevar a la boca. Recuerdo una vez fui a una conferencia allá en Estados Unidos, de una iglesia hermana. El retiro era en un lugar, en un campamento, precioso aquello. Y recuerdo que después de la comida, del almuerzo, ahí se vieron tanta comida, pero tanta comida y tan variada comida que la gente nada más picó. Porque por lo general cuando la gente ve mucha comida no le quita el hambre. Y yo recuerdo esa imagen viva de cómo esos empleados recogían toda esa cosa y la tiraban a un zafacón. Yo no sé cuántos zafacones llenos de comida, pero comida de primera. Toda esa comida para llevarla a un camión de basura rumbo al vertedero. Y yo en esos tiempos todavía estaba recién yendo a Haití. Y yo lloré, literalmente yo lloré. A mí se me rompió el corazón cuando yo recordé aquellas imágenes de gente en necesidad. Y estos aquí cogiendo aquello y botándolo. ¡Botándolo! Mientras millones de gente se mueren de hambre. Mientras 6 millones de niños se mueren todos los años en el mundo. Se botan fulgones de comida. Y hermano, no solamente en la mesa de los ricos, en la mesa de muchos de nosotros también se pierde. Nada más con la Coca-Cola que se bebe ciertas personas aquí, es suficiente para darle desayuno a muchos muchachos de los que se van a la escuela en ayuna. Nada más con la Coca-Cola que se beben. Que al fin y al cabo lo que están bebiendo es
¿qué?
Veneno. Intoxicándose con toda esa basura. Dale esas cosas a los pobres que no puede guardar para que pueda recibir aquellas cosas que tú no debes de perder. ¿Y cuáles son esas cosas que no podemos o no debemos de perder? Lucas 12, 32 al 34. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosnas, haced bolsas en que no se envejecen, tesoros en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Ahí están las cosas que tú no debes de perder. Y están las cosas que tú debes de atesorar. Haceos bolsas que no se envejezcan. Tesoro en los cielos que no se agote. Tesoro donde no llegan la mano de los ladrones. Donde no llegan las polillas. ¿Y cuál es el método que Dios ha establecido para que enviemos nuestros ahorros principales al cielo? ¿Cuál es el medio que Dios ha establecido para que mandemos por esa vía nuestros ahorros al cielo? Ahí está. Vended lo que poseéis y da limosnas. Haceos bolsas que no se envejezcan. La misericordia. La misericordia de Dios plasmada en nuestros corazones es el camión transportador de valores. ¿Usted conoce los camiones transportadores de valores? Los que cargan las valijas de los campos, de los bancos y de las grandes empresas. Hermanos, la práctica de la misericordia con los pobres, ese es el camión con el que transportamos nuestros valores a esas cajas celestiales donde no llegan los ladrones. Eso es lo que dice ahí. Vended lo que poseéis. Das limosna. Dando limosna es como hacemos bolsa que no se envejezcan. Que no se devalúan. Hay mucha gente a nuestro alrededor que nos permitirá practicar y ejercitarnos en el gimnasio de la misericordia. Enviando nuestros mejores valores para allá arriba. Nuestros mejores recursos para allá arriba, mis amados hermanos. Bienaventurados los que mueren en el Señor. Y da la razón de esa bienaventuranza. ¿Por qué? Porque sus obras continúan con ellos. ¿Cuáles obras? Estas obras de las que Cristo está hablando aquí, esas obras que practicamos en la dádiva de las limosnas u ofrendas o regalos, póngale como usted quiera, que le damos a los menesterosos y a los necesitados. Hay quienes, están huérfanos, sea un padre, una madre para ese huérfano. Hay viudos, hay viudas. Sea un esposo para ese viudo, para esa viuda en el término espiritual. Hay quienes necesitan empleo. Póngale ruedas, sus ruedas, para que él vaya y venga en busca de desempleo. Ayude. No se quede de brazos cruzados solamente orando. Procuremos ser ojos de los ciegos, lengua para los mudos, oído para los sordos y pies para los cojos. En eso es que se practica la misericordia. ¿Quién necesita caminar? ¿O quién necesita que ayuden a caminar? ¿O el que está tullido? ¿Necesita los pies suyos para poder caminar? ¿Quién necesita que lo guíen? ¿O el que está ciego necesita los ojos suyos para que lo guíen? Eso es practicar la misericordia, mis amados hermanos. Motivémonos a ser misericordiosos en segundo lugar, porque nunca perderemos, nunca, oiga bien, nunca perderemos haciendo el bien a otros. La mentira del diablo es, da lo que tiene y pobre te harás, te convertirá en pobre. Es una mentira del diablo. Proverbios capítulo 11, versos 24 y 25 dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo y le viene la pobreza, que tanto le temen y que tanto le huyen, por lo que son tan tacaños. Son tan tacaños porque no quieren perder lo que tienen. El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Hermano, son promesas de Dios. No es Francisco Guzmán, es Dios quien está hablando aquí. Él es quien hace, quien garantiza eso en tu vida, es Cristo. Las flores le dan polen a las ovejas para hacer la miel. ¿Sí o no? Ahora, con esa acción de darle polen a las ovejas para que hagan la miel, las flores no dañan el fruto incipiente que está dentro de ella. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Ese intercambio garantiza lo que se llama la polinización. Mientras más abejas hayan allí, recibiendo el polen, más buena será la cosecha, más abundante será la cosecha, porque habrá una mejor fertilización, una mejor polinización. Ven, que dando es como recibimos. Es así en el mundo natural y en el contexto del Señor es mucho más próspero y bendecido el que da. Cuando la vela de la prosperidad brille sobre nosotros, debemos ayudar a los demás a que prendan la vela de la prosperidad que en sus vidas está apagada. Esa debe ser la mecánica nuestra, mis amados hermanos. Cuando la prosperidad brilla en nosotros, porque la hemos logrado encender o porque el Señor nos ayudó a encenderla. Y Dios siempre usa medios para ayudarnos a prender la vela. Demos por gracia lo que por gracia también recibimos. Ayudemos al otro a que prenda la mecha, para que también prenda la vela de la prosperidad en su vida y para que haya abundancia de pan en su casa. Amados hermanos, No le creas al diablo cuando te diga, si le ayuda al prójimo a prender su vela, tendrá menos luz en tu casa. Eso es mentira. Eso es mentira del diablo. Recordemos el caso de la viuda de Sarepta, a quien el profeta Elías le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan de tu mano. Le pidió agua. Pero el hombre tenía hambre también. No solamente sed, también tenía hambre. Y él quería solución a ambos problemas. Tenía ambas necesidades y le dijo, mira, oiga bien, a una viuda. Él no fue donde el comerciante del pueblo, donde el empresario del pueblo, donde una viuda, ahora una viuda creyente, obviamente, una mujer de fe. A lo que ella respondió y le dijo, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado, un chin de harina. Un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Porque no había más nada en la despensa. Elías le respondió a la triste realidad que esa mujer le presentó, diciéndole, no tenga temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza. El hombre estaba en apuro, estaba en aprieto, estaba dándole mareo, la hambre que tenía, estaba viendo oscuro. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Esa fue la garantía que le dio Dios. No tenga miedo, trae mi pancito ese, ven, que yo lo voy a comer. No te va a faltar. El versículo 15 nos dice qué pasó. Entonces ella fue, hizo como lo dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Muchos días. Verso 16, y la harina de la tinaja no escaseó. Por eso comieron muchos días. Ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová le había dicho a Elías. Amados hermanos, ¿son estas palabras solamente para la mujer de Sarepta o son también para nosotros en el día de hoy? ¿Qué usted cree? ¿Se le aplican solo a ella o también se le aplican a nosotros? Amados hermanos, lo que saquemos de nuestras carteras o despensa para usos piadosos, el Señor lo va a recompensar. Esa es la enseñanza básica de ese pasaje. Es la lección básica más elemental que nos da ese pasaje. Todo lo que tú saques de la tinaja de tu vida para usos piadosos, el Señor se ocupará de que no falte harina, ni aceite. Es lo que Dios garantiza aquí. Si quiere una promesa del Nuevo Testamento, vea Lucas 12, 12 al 31. Si Dios le da de comer a los pájaros y viste a las hierbas del campo, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis ansiosa, en ansiosa inquietud. Me gusta esta expresión, en ansiosa inquietud. No estén temblando de miedo. No estén perturbados por el temor. No estén sumidos en una ansiosa inquietud. Y hermano, es un problema de amnesia. problemas de trastorno del sueño, de insomnio, perdón, no amnesia, sino de insomnio. Que no se le quite el sueño porque no tengan comida en la casa. Eso es lo que está diciendo ahí. Porque todas las cosas, todas estas cosas que busca la gente del mundo, ¿qué promete Dios? Le serán puestas en la mesa. Le serán añadidas, dice Cristo aquí. Por ende, buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas, garantiza Dios. Amados hermanos, Dios, al cual conocemos, amamos y servimos, es un Dios fiel. No tengamos miedo en practicar la misericordia. Bienaventurados los misericordiosos. ¿Saben por qué? Porque ellos alcanzarán la misericordia. Entonces, lo que estamos viendo es el alcance de la misericordia de Dios. ¿Para quiénes? Para quienes son misericordiosos. Cada uno de estos principios denotan el alcance de la misericordia de Dios para con aquellos que son misericordiosos en la práctica, socorriendo a los necesitados. Finalmente, número 3, hay muchos que se justifican para no dar argumentando que tienen muy poco. Hay mucha gente que no da porque dicen que yo no tengo que dar. Soy muy pobre. Ahora, note un buen ejemplo en Lucas 21, 1 al 4, la famosa viuda que dio las dos blancas que tenía. Dos blancas era, bueno, en aquellos tiempos había mota en la economía dominicana, hace ya muchos años atrás, años 50, 40. Una mota era la moneda más pequeña que había, de menos valor. Ya tenía dos motas. Lucas 21, 1 al 4, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Amados hermanos, es interesante ver este pasaje, porque aquí vemos que Dios alabó a esta mujer, no por el tamaño, no por el monto, no por la cuantía de la ofrenda, sino por qué. ¿Qué fue lo que el Señor alabó en esta mujer? La grandeza de su corazón generoso, desprendido para con Dios. Si eres de lo que dicen no tengo que dar porque soy muy pobre, he aquí un modelo que debemos de imitar. Y amados hermanos, segunda los Corintios capítulo 9 versículo 6 al 11 es un pasaje que aparece allí en el contexto de ofrenda para ayudar a los que están en necesidad. Dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis ¿Qué? Para que seáis más pobres. Para que estéis enriquecidos, oiga bien, en todo. ¿Con qué finalidad? Para toda liberalidad. Para que usted siga practicando la misericordia. Para que siga demostrando su fe a través de las buenas obras. Para que usted siga atendiendo al que está en la situación precaria en contraste con la suya. Es para eso. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros un culto de alabanza en gratitud al dador, al que mueve las manos del que da. Porque detrás de la mano del que da está la mano de quien mueve esa mano. Amados hermanos, la generosidad no empobrece, la generosidad bendice. En el plano espiritual nos enriquece espiritualmente y en el plano material ya usted vio las promesas, no de hombre, sino de Dios. Promesas que están allí para estimularnos a la fe y a las buenas obras. La generosidad en la práctica es la misericordia en acción que va en auxilio de los desafortunados de este mundo. Que Dios nos conceda un corazón como el de Cristo, compasivo y generoso, para practicar la misericordia con los más desafortunados. Damos gracias a Dios por su bondad. Y viene a la mente, hace unos 4 o 5 años, teníamos la cuenta de Haití con algunos 12 o 15 mil pesos y no teníamos para desarrollar los ministerios que allí tenemos. Estábamos supuestos a suspender la conferencia que teníamos pendiente, llevar a cabo un mes después de eso. Amados hermanos, de Australia llegó una ofrenda que yo no sé ni cómo, ni cuándo, ni a través de quién llegó a nuestras manos. Yo lo único que sé que fue que recibió un cheque por $15,000 llegado en ala del Espíritu a la cuenta de ese ministerio para hacer posible que esa obra de misericordia continuara viento en popa para llenar las necesidades de los desafortunados. Hermano, Dios es fiel. Lo hemos visto con nuestros ojos y lo hemos oído con nuestros oídos. Creámosle a Dios. Dios es bueno. Él es fiel. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra, porque tú eres un Dios vivo y verdadero. Gracias, Padre, por la misericordia que nos dispensaste a nosotros, otorgándonos el regalo de la vida eterna y equipándonos con el don de la fe para que con ella podamos practicar la misericordia. Te rogamos que nos conceda continuamente todo lo necesario para poder practicar la misericordia y así de esta manera alcanzar esa bienaventuranza que tú prometes a quienes la practican. Concédenos fuerza cada día, Señor. Un corazón desprendido para hacer lo que tú nos demandas que hagamos. Perdónanos, Señor, las veces que hemos sido insensibles a los necesitados, a los menesterosos, a los que han tocado nuestra puerta buscando ayuda y se la cerramos. Perdónanos, lávanos y límpianos de ellos, Señor. Concédenos ahora la gracia de ser generosos en todos nuestros caminos. Lo pedimos para ti y para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén.